Son las 9 de la mañana.
Y las 8 en Canarias.
En este instante despiertan las bolsas de Europa. Es el momento de sentir el mercado con Capital Radio.
Aguanta el IBEX 35, prácticamente donde cerró ayer. Baja nada. En los 11.599, 11.600 puntos. Ahí abre. Aunque dentro del IBEX sí que pasa alguna cosa inicialmente, en este primer minuto de negociación, vemos que la mayor subida casi roza el 2% en Acerinox. Buen rebote, por encima del 1% también en Grifols y en IAG, que sigue bastante fuerte. En el lado negativo apenas baja un 0,6% la que vamos y es Telefónica. ¿Cómo abren las otras bolsas de Europa, Sandra?
Están abriendo ligeramente hacia arriba. En el caso del Eurostoxx 50, la subida es del 0,17%, está en 4.950 puntos y el 0,2% es lo que está subiendo tanto la bolsa de Londres como la de París. Más plano el DAX, que está en 20.261 puntos, y lo mismo sucede con el MIB italiano. De momento, muy estable, muy plano.
Pues muy estable, sigue la prima de riesgo de Francia, más elevada que en la última década, con su situación de incertidumbre política, con en los 81 puntos básicos. Con el rendimiento del bono francés en el 3,04%, el español está ahora mismo en el 2,93%, en esta mañana en la que estamos viendo una ligera caída de precios en la renta fija, un ligero repunte en estos rendimientos.
Miramos los futuros, los estadounidenses los tenemos también muy tranquilos a la espera de esa decisión de la Reserva Federal y de los comentarios posteriores de Jerome Powell. Tenemos al futuro del S&P 500 subiendo 0,16%, son casi 10 puntos, está en 6.137, y futuros europeos, el del Eurostoxx avanza 10 puntos hasta 4.954, el del IBEX 35 baja 13 puntos hasta 11.595.
Sostenido en su fortaleza el dólar, esperando la bajada de tipos de interés sin que haya aquí ningún indicio de que pueda flojear. Está a 1,05 dólares el euro en este instante, en el que estamos también monitorizando si hay novedades con las materias primas. Más allá del precio histórico que ha alcanzado el cacao, si ya está caro el chocolate, pues prepárense, porque esto no para de subir. El petróleo está subiendo también hoy. El barril Brent, el futuro, está cotizándose a 73 dólares 60 centavos. Tocó máximo esta semana de 74 dólares. Y la onza de oro, muy estable, en los 2.657 dólares. A continuación, en Capital Radio, los protagonistas del miércoles.
De Ernesto, accionista de BBVA, para accionistas de Banco Sabadell. ¿Cómo podría ser nuestro nuevo banco?
Esta operación no solamente la veo con una fusión de números, que pueden ser buenos y que serán buenos. Es una fusión de personal. El personal de ambas entidades. Y el equipo resultante de esta fusión será el mejor grupo de profesionales del sector de la banca nacional.
Encuentra más información en bbva.com. La oferta sobre Banco de Sabadell S.A. está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una vez autorizada, el correspondiente folleto explicativo estará disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA Bilbao y Madrid, Banco Sabadell, la CNMV y las sociedades rectoras de las bolsas de valores.
Pues el mercado abierto. Ya vemos que en los índices no se reflejan apenas tensiones esperando a la Fed. Pero dentro sí que están pasando cosas, Sandra.
Vamos a ver qué es lo que sucede. Comenzamos en el IBEX 35. Tenemos a los títulos de IAG liderando de nuevo las subidas. Casi un 2% de avance. Está en 3,66 euros por acción. Buen comportamiento para Solaria, que se revaloriza un 1,8%. Y los títulos de Grifols y los de Acciona los tenemos con subidas superiores al 1%. En el lado de los descensos, Telefónica, que ayer descontaba dividendo y sus acciones sufrieron. Hoy tenemos bajadas del 0,6% hasta 4,01 euros por acción y recortan también los títulos de Inditex, pero de una forma moderada, apenas medio punto porcentual. Y nos fijamos también en la cotización de Indra, Laura Blanco, Bolsa de Madrid, que hoy ha anunciado que van a crear una empresa conjunta que se va a llamar Pulse. Cuéntanos.
Sí, Indra, y Hetch, una empresa líder en tecnología avanzada y de defensa, firman una joint venture, la creación de una compañía que va a diseñar y fabricar avanzados radares, radares de siguiente generación. La empresa, como dice, se llama Pulse, va a estar centrada en Abu Dhabi y la cartera prevista es de unos 300 sistemas de radares avanzados para tierra, mar y aire para países que no pertenecen a la OTAN ni a la Unión Europea. El acuerdo lo han firmado en presencia de la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, y está en línea con el último plan estratégico presentado por Indra de seguir avanzando en materia de soberanía de defensa y soberanía estratégica. Sandra.
Gracias, Laura. Pues los títulos de Indra están muy tranquilos esta mañana, están bajando apenas un 0,2%. Vamos hacia el Eurostock 50, tenemos avances en automovilísticas, Mercedes, Stellantis, Volkswagen, BMW, todas ellas con subidas superiores al 1%. Hay varias noticias, pero sobre todo están pendientes de esos movimientos que se avecinan en Japón, pero también tienen sus propias historias. Por ejemplo, Volkswagen, sabemos que sigue negociando la empresa y los sindicatos, que han vuelto a estar toda la noche negociando, que van a continuar este miércoles por la mañana, quieren llegar a un acuerdo antes de Navidad. Vamos a ver si lo consiguen o no, y si no, esas negociaciones probablemente se paralizarían y volverían a retomarse el año que viene. Y Stellantis, en las últimas horas, lo que ha hecho es presentar al gobierno italiano un nuevo plan para revitalizar la producción allí en Italia. Quieren alcanzar 1 millón de vehículos producidos cada año de aquí a 2030. Van a invertir 2.000 millones de euros en fábricas el año que viene. Stellantis está subiendo un 0,8%. Pero es que la protagonista, sin duda, a estas horas la encontramos en el CAC 40 parisino, y es Renault, con una subida superior al 6%. Recordamos que Renault tiene una participación de en torno al 36% en la japonesa Nissan, y todo apunta que Nissan está negociando con Honda una posible fusión. Crearían un gigante con una producción anual de unos 8 millones de vehículos y superarían, si se les une también Mitsubishi, a Toyota y a Volkswagen en volumen de venta de vehículos. Las acciones de Nissan en algunos momentos en la bolsa de Japón han llegado a subir incluso un 24%. Todo lo contrario ha ocurrido con Honda, que ha descendido algo más de un 2%, y Mitsubishi también se ha revalorizado un 13%. Pues ahí tenemos subidas generalizadas en todas las automovilísticas, liderando Renault con un repunte del 6,5%. Vamos a la bolsa alemana, a ver qué tenemos por aquí. Commerzbank con subidas del 3,9%, Sartorius hacia arriba, y descensos para Rheinmetall o Siemens Healthineers con recortes que no llegan al punto porcentual. Bolsa italiana, tenemos a Azimut, a Telecom Italia, con repuntes en torno al 2%. Banca BPM está liderando los descensos, aunque son unas caídas moderadas de casi un 1%. Un banco BPM que ha pedido al regulador italiano, al Consob, que adopte medidas para proteger a los accionistas del banco. Él cree que la oferta que le ha lanzado Unicredit por 10.000 millones de euros en acciones, recordamos, pone en peligro su propuesta de comprar el gestor de fondos Anima. BPM, por tanto, pide esa intervención del Consob y ahora mismo está bajando un 0,9%. Terminamos en la bolsa londinense. Tenemos a BAE System. No, esto está, no está actualizado. Esta sí, AstraZeneca, con bajadas del 1%. Y en el lado de las subidas nos encontramos a IAG, lo mismo que en el IBEX 35, con subidas del 2%.
Bien, pues vamos a analizar la escena que tenemos hoy en los mercados con la ayuda de José Ramón Iturriaga, gestor de Okavango Delta, Kalahari, Spanish Opportunities y Avante Sector Inmobiliario. En Avante Asesores, claro. José Ramón, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Luis Vicente? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Pues bien, aquí mirando los mercados. ¿Ves algo especial en ellos? ¿Te preocupó lo del Dow Jones, 9 sesiones consecutivas bajando, algo que no se veía desde los años 70?
No me preocupo, porque han sido caídas muy pequeñitas y no, bueno, yo creo que da para hacer ese titular, da para que me hagas la pregunta, pero no da para mucho más, ¿no? Yo creo que no, con lo que hemos visto estos últimos años, que porque el Dow Jones haya caído 9 sesiones seguidas y tal, pues no, pues es una anécdota, ¿no? Yo creo que se queda en el capítulo de las anécdotas y que no pasa de eso.
¿Y qué es lo importante ahora?
Bueno, yo creo que lo importante ahora, bueno, pues quizás mirando para el año que viene, que ya estamos cerca, ¿no?, de empezar y que estemos y que estaremos todos, supongo, pensando en qué hacer con las carteras, yo creo que el inversor en bolsa, ¿no? El inversor en bolsa está enfrenta a un dilema, ¿no? El dilema de subirse al carro, ese carro que de que no hay alternativa, ¿no? El TINA famoso, there is no alternative, de comprar la bolsa americana porque Trump, el mago Trump, tiene una varita mágica y va a seguir haciendo que la bolsa americana siga desparramada, o por el contrario, comprar bolsa europea o incluso bolsa española o gran parte de la bolsa española a múltiplo de colapso, ¿no? Porque puedes comprar la bolsa española a múltiplo que solamente hemos visto en situaciones muy extremas, como ha podido ser pues el año del COVID o el año 2008 en el peor momento de la crisis financiera, o el año 2012 en el peor momento de la crisis de deuda. O sea, yo lo tengo claro, pero entiendo que el mercado no tanto, porque lo que seguimos viendo es cómo se magnifican un poco esas tendencias, cómo se magnifican esos movimientos, y la gente se sigue acumulando acumulando en esas posiciones, y hoy el relativo de valoración de la bolsa europea con respecto a la americana pues es el mayor que hemos visto nunca, ¿no? El peso de la bolsa americana en los índices globales pues es muy superior al su peso en el PIB, es el 75%, nunca habíamos visto nada similar. Pero bueno, pues en el otro extremo, las infravaloraciones extremas lo que están provocando es el incremento de la actividad corporativa. Estabais comentando el tema de los autos, pero bueno, hoy también, ahora todavía no ha abierto todavía Grenergy, que anunció ayer una noche una operación muy importante, la venta de la fase 1, 2, 3 del proyecto de Atacama a un valor del megavatio pues que es al doble de cómo está cotizando implícitamente. Vamos a ver cómo abre, está ahora en subasta, y bueno, pues eso son buenas, muy buenas noticias en este tipo de acciones, que en las que quizás, no, sin quizás, en las que ha estado el mercado, el que han estado completamente fuera del radar del mercado durante mucho tiempo, ¿no? Entonces yo veo más oportunidades ahí y creo que habrá más operaciones corporativas aprovechando estas infravaloraciones tan grandes. Y sin embargo, lo otro, pues no sé hasta dónde se puede estirar las valoraciones de esas grandes compañías que tienen sobre todo ese mínimo común denominador de la inteligencia artificial, ¿no? Que bueno, pues puede ser que se puedan seguir estirando, pero bueno, si viniera una corrección, si como no ha pasado en otras ocasiones, el mercado se hubiera pasado poniendo en precio el corto plazo, pues veríamos algo de corrección. Pero bueno, yo creo que ese es el dilema al que cada uno pues estará enfrentando como pueda, o con seguidismo o con algo más de valor, poniéndose un poquito enfrente del mercado, siendo algo contrario, que sabes que a algunos nos gusta.
José Ramón, mencionabas las automovilísticas, estamos viendo esa subida que ahora se está moderando un poquito porque las teníamos a todas con subidas en torno al 1%, ahora es menos, y Renault sí que sigue liderando los avances, 6% hacia arriba. No sé si das credibilidad a esa posibilidad de fusión de Nissan y Honda, y si este podría ser el revulsivo para que el sector, que ha sido muy castigado estos años, como comentabas antes, ya pueda estar en el radar de los inversores.
Bueno, yo creo que esta es una noticia más que, bueno, no sé si pasará o no pasará, yo creo que tiene sentido, pero yo creo que, bueno, que también lo que tenemos que ver es que o hacer la asunción de que se van a seguir fabricando coches, ¿eh? Porque ha llegado un momento que por todo lo que ha pasado estos últimos años, que es un cúmulo de malas decisiones, un cúmulo también de circunstancias sobrevenidas, en el que, bueno, pues la fabricación de coches pues ha caído en picado, pero eso no quiere decir que no se vayan a seguir fabricando coches. A mí me encanta cuando ya las tesis de inversión, las tesis de inversión son ya tan sencillas como que se van a seguir fabricando, como enfrentarse a la pregunta de si se van a o no a seguir fabricando coches. Yo creo que se van a seguir fabricando coches, ya sean estos de combustión, híbridos, híbrido enchufable, eléctricos, autónomos, voladores, no sé cómo será la forma de tipo de coche, pero a futuro se van a seguir fabricando coches, y estas grandes fabricantes de coches pues unas más, otras menos, serán capaces de aprovecharlo en la modalidad que sea. Yo creo que hay un mayor pragmatismo, estamos viendo una vuelta a un cierto mayor pragmatismo en Europa, que era necesario, porque parte de lo que ha pasado en la industria automovilística es el tiro en el pie que los propios europeos, con su propia regulación, pues se han llevado por delante se han llevado por delante en la industria, una de sus industrias más importantes. Y bueno, yo creo que eso es parte de lo que estamos viendo ahora, que pasa por las elecciones en Alemania, las elecciones en Francia, el cambio que ha habido en la Comisión, el cambio de prioridades. Bueno, yo creo que es todo parte de lo mismo. Pero bueno, este tipo de noticias de incremento de la actividad corporativa, yo creo que lo que evidencian es la clara oportunidad que hay por valoración.
Muy estimulante análisis, como siempre. Vamos a quedarnos estudiando esto de los múltiplos de colapso que vemos en los mercados europeos. José Ramón Iturriaga, en Avanta Asesores. Gracias y buen día, José Ramón.
Venga, un abrazo. Feliz Navidad.
Bueno, pues feliz Navidad. Sí, se acerca. Estamos a una semana de la Navidad y se nota en los mercados. Es un componente estacional importante, relevante, a efectos psicológicos y a efectos reales de volumen de negocio, que esperamos empiece a decaer ya de forma rápida a partir de mañana, sobre todo cuando ya se cotice la decisión de hoy de la Reserva Federal de Estados Unidos. Estamos viendo además que, bueno, la semana se está siendo espectacular en el mundo cripto y de hecho vamos a ofrecer un análisis especial en unos minutos con el portavoz y responsable de OTC de Bit2Me, Javier Pastor, sobre los nuevos máximos históricos que estamos viendo un día sí y otro casi también del Bitcoin y alguna más. Mientras preparamos en paralelo el consultorio de bolsa, hoy Roberto Moro, analista de Apta Negocios, va a estar con ustedes, con nuestros oyentes, atendiendo sus preguntas. Para preguntarle, pues las vías habituales que ya conocen, para quienes siguen el streaming por vídeo, por el canal de YouTube de Capital Radio, pues en el chat se pueden dejar las preguntas. Nuestra vía favorita sigue siendo escuchar la voz de nuestra audiencia. Por eso el WhatsApp recibe encantado las preguntas como notas de voz en el 687 050-600.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. Niños, saluda al Tito. ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta4 Banco. ¿Quieres más?
Una Navidad en Parque Warner de película. ¿Pero qué película? Del lejano oeste, de superhéroes, de acción, de cine clásico, de animación. Parque Warner presenta la novedad del año, Christmas Studios, el lugar en el que todos vivirán una Navidad de cine. No te la pierdas, a partir del 6 de diciembre y hasta el 5 de enero en Parque Warner, desde 29,90 online.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con Maite Gutiérrez, un vistazo a las historias que nos trae la mañana. Hola Maite, buenos días.
Hola Luis Vicente, una mañana plagada de nuevo de citas en los tribunales, porque hoy es el turno de Begoña Gómez ante el juez dentro de una semana atestada de comparecencias como la de Coldo García ayer para desmentir las acusaciones de Aldama del día anterior, aunque su aparente inconsistencia es señalada por los medios, como en este rotundo titular en La Vanguardia: anticorrupción no da credibilidad a la versión de Coldo García sobre las comisiones. Y luego, pues tenemos otros focos, los últimos de estos días: la reforma fiscal y los impuestazos, la cuestión de confianza, la reducción de la jornada laboral y Muface, que tras la última oferta de subida, pues no termina de ser considerada suficiente por las aseguradoras. Vamos con alguno de los titulares en El País. Dicen que hay tensión entre Sumar y el Partido Socialista por la recta final para la ley de reducción de la jornada laboral. En El Mundo dicen que Partido Popular y Junts pactan rebajas de impuestos, alimentos jóvenes y pymes y amenazan así la reforma fiscal del gobierno. Cuenta El Confidencial que la UCO va a revisar la obra pública y preparar un informe con documentos pendientes. El caso entra a nueva fase. La Guardia Civil va a emprender la revisión de los nuevos indicios aportados por Aldama que afectan a decenas de adjudicaciones otorgadas desde el año 2019. Leemos también en El Confidencial que Blackstone se arma con UBS y JP Morgan para comprar Urbaser con un mega crédito del Santander. En expansión, el exministro Acebes va a coordinar el Consejo de Iberdrola y se incorpora Ana Colonques. También cuentan que los convenios colectivos deberán incorporar la reducción de la jornada laboral a 37 horas y medias antes de final de 2025 y que Navantia va a pagar 85 millones por los astilleros del Titanic de la concursada Harland & Wolff a cambio de una mejora en el contrato para construir 3 buques logísticos para la Armada Británica. Y en 5 días, el gigante estadounidense Realty.com se refuerza en España con la compra de 6 hipermercados de Carrefour.
¿Y qué está generando interacciones en las redes sociales?
Bueno, están las redes sociales esta mañana pues muy moviditas. Luis Vicente, por un lado, ya sabes, no sé si te has enterado de lo de la fotografía de Google Street View, que ha permitido pues una fotografía del cochecito de Google que se ha convertido en un testigo inesperado de un crimen en Soria.
¿Ah, sí?
Un señor pues decidió supuestamente matar a la pareja, a la expareja de su amante en Tajueco, en un pueblo de Soria, en el que no había nadie en las calles, y meter una bolsa. Hay una fotografía en la que está el señor metiendo una bolsa de plástico en el maletero. Él pensaba que no nadie le había visto, pero un familiar denunció, la policía se puso a investigar y encontró esta foto del Google Maps en la que se ve metiendo el cadáver, que ya ha aparecido, por cierto, en el maletero. Vamos, la foto no deja ninguna duda.
El supuesto asesino escondiendo el cadáver en el maletero de su coche.
Pero tal cual, con la bolsa de plástico, ha sido ya detenido junto con la amante, que es la exmujer del asesinado. Y luego el otro gran tema en las redes, que parece que, bueno, pues ya con un poquito más de alegría, es que Rafael se encuentra bien. Su oficina de representación dice que se encuentra bien. Ayer sufrió un problema mientras grababa un programa navideño y fue ingresado en el clínico de Madrid. Y dice el representante que se encuentra bien, que ha sido un episodio transitorio, pero que está ingresado para que le hagan pruebas y se pueda descartar cualquier cosa. Así que aprovechamos también para escuchar un poquito de Rafael.
Y su energía.
Ser dueño de tu amor, yo soy aquel que por tenerte da la vida, yo soy aquel que estando lejos no te olvida, el que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor.
¿Estás listo para escalar tu negocio al siguiente nivel? En Verocam sabemos que tu mayor activo son las personas y los datos. Por eso trabajamos junto a los líderes de las organizaciones para transformar y evolucionar su negocio a partir de la analítica avanzada. Escúchanos todos los lunes en el espacio Data is in the Air. Verocam, Data for Leaders.
¿Imaginas un lugar donde la Navidad brilla mucho más? Descúbrelo en Parque de Atracciones de Madrid. Del 6 de diciembre al 5 de enero, adéntrate en Winterland, el reino de hielo y luz donde habitan mágicas criaturas. Espectáculos en cada rincón y más de 30 atracciones con las que gritarás de emoción. Parque de Atracciones de Madrid. La Navidad empieza aquí.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Y hoy traemos un análisis especial, un criptoanálisis especial, porque desde el domingo, cuando el Bitcoin marcó un nuevo máximo de todos los tiempos, en los $107,000, pues el mundo cripto está exuberante de nuevo. Bueno, más exuberante, podríamos decir. Lo ha vuelto a revalidar en varios momentos. Hoy hay un poco de corrección o toma de beneficios. No nos extraña nada que muchas personas que tengan estos activos digan, uy, qué oportunidad para tomar algún beneficio, aunque ¿Qué es lo que está pasando? Hemos pedido que nos ayude en la interpretación a Javier Pastor, es el portavoz y responsable de OTC en Bit2Me. ¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Pues, ¿qué tal, Luis Vicente? Un placer estar aquí.
Cuéntanos, ¿qué está pasando con estos máximos repetidos históricos en el Bitcoin? Bueno, y en otras criptos que están muy, muy vivas.
Pues yo creo que tenemos que poner el contexto, ¿no? Para que toda la audiencia, a que todavía no están en este mercado, no siguen el día a día las noticias, tengan, bueno, pues una serie de cuestiones que están ocurriendo. ¿Cuáles son? Pues yo diría que las más importantes son la aprobación de los ETF, ¿no? Esa bendición de Wall Street que vimos por parte de los ETF, que siguen acumulando cantidades importantes de Bitcoin, especialmente BlackRock, que ya llega casi al 500,000 de unidades. Por otro lado, la campaña de Donald Trump, la victoria y todo el gabinete que está preparando para afrontar el gobierno a partir de que tome posesión, ¿no? En enero. Estamos hablando de que tanto Scott Bessent como Paul Atkins van a formar parte de la SEC, del Tesoro en Estados Unidos, y se está hablando también de esa propuesta de que Bitcoin se convierta en reserva estratégica para Estados Unidos a partir del día 1, haciendo o llevando a cabo una orden ejecutiva donde el país proponga comprar hasta 1,000,000 de unidades. Todo esto está creando, evidentemente, un impacto, una expectativa muy grande en los inversores y están tomando posiciones adelantándose a esta potencial noticia, ¿no?, que se va a confirmar en los próximos días. Y por otro lado tenemos, bueno, también la posición de empresas, de las corporaciones como MicroStrategy, que ha demostrado que su estrategia funciona, no solamente para ellos, que ya acumulan 438,000 Bitcoin como empresa, sino para Metaplanet, para Mara, para todas estas empresas que están llevando la estrategia de acumular Bitcoin. Por lo tanto, tenemos tres puntos, tres claves. Tenemos la bendición de Wall Street, con los fondos más importantes del mundo acumulando Bitcoin. Tenemos el poder político, con el gobierno especialmente de Donald Trump, evidentemente, que está además, Luis Vicente, teniendo un eco a nivel mundial.
Sí.
Vemos repercusiones en Japón, lo vemos en Brasil con una propuesta que también se ha llevado al Parlamento para comprar 160,000 unidades. Ayer lo vimos en el mismo Congreso Europeo, donde, bueno, pues la MP, Sara, una parlamentaria francesa, hablaba de que Europa tiene que tomar posiciones por estos movimientos que están sucediendo en Estados Unidos. También lo comentaba el exministro de Finanzas alemán, que decía que Bitcoin también es una oportunidad que no hay que desaprovechar por parte de los países en Europa. Lo vemos en Tailandia, donde se habla de que pueda convertirse en dinero de curso legal. Entonces estamos viendo un giro de 180 grados en la percepción de todas estas entidades tan importantes que además, bueno, pues dan paso, dan pie a que los inversores con más capital, con más patrimonio, por fin puedan tener exposición a Bitcoin.
Bueno, y de hecho alguna noticia de última hora decía que el Banco Central de Marruecos va a regular, va a ser uno de los primeros bancos centrales que regule también las criptomonedas. Todo esto, además, sumando que citabas a MicroStrategy y a otras empresas que tienen en su balance bitcoins, cuando coticen en el Nasdaq será como otra forma de cotizar, ¿no?, la cripto ya en un mercado de empresas.
Bueno, completamente, Luis Vicente. Bueno, de hecho, MicroStrategy ya ha entrado en el Nasdaq 100, algo que es un hito. Una empresa tenía una capitalización en el año 2020 o un balance de $500 millones. Ahora estamos hablando de que en el último mes ha levantado deuda, ha conseguido financiarse para comprar 10,000 millones de Bitcoin, ¿no? Entonces, es una estrategia que además está teniendo impacto en otras empresas del sector. Vimos que tuvo una reunión Michael Saylor, que es su CEO, que es el estratega que ha llevado a cabo este planteamiento, ¿no?, de ir acumulando Bitcoin, de ir usando el apalancamiento con deuda, ¿no?, para ir comprando este activo que es finito, y otras empresas en otros países también, como comentaba, le están copiando, ¿no? Hablo de Metaplanet, y en Estados Unidos ya no solamente, y aquí añadiéndolo, ¿no?, al mundo corporativo, ya no solamente el país que está hablando de reserva estratégica, sino que estados concretos se están sumando también a este movimiento. Y hay un ajuste referente a las empresas, Luis Vicente, que es el cambio que ha habido en el organismo que lleva toda la cuestión de la contabilidad de las empresas, que es el FASB en Estados Unidos. Bueno, pues a partir del día 15 de diciembre, esto se cambió el año pasado, pero a partir de este año va a ser mucho más manejable para los directores financieros de todas estas empresas tener Bitcoin en su balance, ¿no? Porque va a figurar, bueno, pues con el precio final que tenga el activo. Entonces, esto va a facilitar que más empresas empiecen a tener como estrategia tener Bitcoin de forma directa. Entonces, si a eso le sumamos la entrada de la ley MiCA y, por ejemplo, nosotros, tú, mí, que estamos aquí en España, vamos a tener que cumplir con una serie de requerimientos, con un marco legal que nos va a permitir, además, trabajar con el sector bancario tradicional, ¿no? Nosotros ya somos partners de Unicaja, que es parte del accionariado, pero a partir de él, y de CaixaBank, que es el mayorista bancario aquí en España, sí. Pero a partir del año que viene vamos a ver cómo bancos tradicionales también aquí en Europa van a empezar a ofrecer compra-venta, custodio de Bitcoin. Por lo tanto, estamos... Claro.
Así lo entendemos muchísimo mejor lo que está ocurriendo, lo que está detrás de este ascenso meteórico del Bitcoin. Javier Pastor, portavoz y responsable de OTC en Bit2Me. Gracias por compartirlo y buen día.